está en línea Ricardo Aroskin. Ricardo, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, junto con Judith aquí para charlar un ratito de política, de economía, en estas horas en que todo parece ser muy decisivo, ¿no? Candidaturas, valor del dólar, movimientos del gobierno para intentar que no se siga descontrolando. Bueno, ¿cuál es tu lectura de este momento precisamente tan particular que estamos viviendo?
Sí, efectivamente es un momento sumamente volátil. No solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Esto es bien interesante porque tampoco Estados Unidos está en un buen momento. Están subiendo las tasas de interés, tienen una inflación que no pueden parar en Estados Unidos. O sea, el escenario es bien complejo. Y localmente, bueno, estamos viendo ¿qué grado de audacia va a tener este gobierno para enfrentar los desafíos que aún le quedan? Digamos, ustedes saben que yo he sido muy crítico con las características que le ha impreso Alberto Fernández a su administración. Ha sido muy pasivo, ha tendido muy poco a prever los problemas o a enfrentarlos con cierta determinación, y así se llegó, digamos, a la crisis que determinó la llegada de Massa al gobierno. Massa aparentemente ha introducido un poquito más de ejecutividad, un poquitito más de audacia, compartiendo con Alberto el criterio de que no hay que afectar a sectores del poder económico con ninguna medida. Entonces estamos en una situación donde al gobierno se le agregó un poquito más de ejecutividad y de dinamismo, y hasta te diría de audacia por alguna medida que se tomó la semana pasada, pero no sabemos si eso va a alcanzar para poner bajo control una situación sobre la cual se debió haber actuado con mucha más determinación desde el comienzo de la gestión.
Claro. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Judith.
Dándole seguimiento a tus manifestaciones, a las notas que escribís sobre la situación actual, y me llamaba la atención cuán concreta y cuán didáctica era la nota en la que haces referencia a los socios de la inestabilidad. Y las distintas estrategias que estos socios pueden asumir o tener en este momento en el que estamos esperando las acciones del gobierno frente a la crisis que estamos viviendo.
Sí, la verdad que vivimos en una sociedad muy problemática. Primero porque hay actores poderosos que apuestan a la inestabilidad. Pero aparte porque hay otra masa de la población que no desea la inestabilidad, pero cuyo comportamiento realimenta la inestabilidad. Y a eso hay que sumarle un tercer factor muy importante, que es, en este momento estamos sumamente dependientes de los Estados Unidos por un conjunto de decisiones que tienen que ver con la sequía o la abundancia de dólares en nuestra economía. Y ahí depende exclusivamente de procesos internos dentro de la administración Biden. Es una combinación de factores muy complejos. Los locales yo creo que los debimos haber enfrentado de una forma mucho más organizada desde el comienzo, porque sobre estas especulaciones en relación al dólar se pueden hacer muchas cosas para irlas desmantelando. A hoy en día lo más importante es reforzar fuertemente las reservas del Banco Central. Ahí también el gobierno colaboró mucho, el propio Banco Central, en que esas reservas fueran débiles. Pero aparte, bueno, están los actores internos que apuestan a la devaluación, todo el sector exportador, más. Muchos argentinos que tienen ahorros en dólares y los ven valorizarse cada vez que hay una devaluación. más toda la cadena de comercialización. En este momento las empresas productivas, las comerciales, las de servicios, están todas muy afectadas por la financiarización de la economía, y eso quiere decir que piensan financieramente las cosas. La preocupación está puesta sobre todo en el, digamos, mantener sus precios vigentes en dólares, y eso hace que se fijen especialmente en el dólar marginal, que es el menos legítimo de todos los dólares. Así que tenemos un cuadro muy, muy complejo. La clave es siempre mantener muy controlado estos dólares, porque son como una señal que se da para procesos de remarcación, procesos donde el sector agrario deja de vender sus exportaciones. O sea, eso desata un conjunto de problemas adicionales.
Uh-huh. Tengo una sensación, cambiando el ángulo, como decía antiguamente un colega. ¿A vos te parece lo siguiente, Ricardo, respecto a la figura de Milei? Me da la sensación de que no llega. Con el boom que ha significado, me parece que no sé si va, me da la impresión que no va a llegar muy fuerte a las elecciones, porque incluso a partir de sus propias afirmaciones, bueno, ya el empresariado le salió a cortar el rostro, hasta Horacio Rodríguez Larreta habló sobre el tema del rechazo a la dolarización. ¿Cuál es tu impresión sobre cómo va a llegar Milei?
Claro, lo que pasa es que el personaje crece no en base a argumentos, ¿no?
Claro.
Ese es el problema que tenemos con esta situación, que no es, a ver, ya Juntos por el Cambio tenía muy poco de argumentación y mucho de, de discurso engañoso, pero en este caso es directamente apelar a emociones muy básicas, muy simples. Mucha gente le pone a este personaje cualquier cosa, cada uno le pone lo que quiere, pero sobre todo representaría un espíritu de bronca, de venganza, de furia, y eso es transversal a muchos sectores, desgraciadamente, con lo cual, desde el punto de vista de la apelación al voto popular, lo puede tener. Lo que sí es evidente es que es un personaje completamente disfuncional, no ya para los sectores democráticos, sino para el propio poder económico. Hace poco hizo una declaración absolutamente inconcebible, que es que quiere romper relaciones con la República Popular China. Uh-huh. Bueno, esto es algo que roza lo payasesco. Que se lo vaya a decir al sector agrario argentino, que se lo vaya a decir a la mesa de enlace, que piensa perder el mercado chino, que se lo vaya a contar, yo creo que lo pasan con un tractor por encima.
Claro.
Esto quiere decir, es una persona absolutamente inconsistente, descontrolada, absurda, pero que algunos sectores lo ven como una fuerza de choque contra los sectores más democráticos, progresistas de la sociedad argentina.
Uh-huh. Bueno, pero precisamente es parte de el infierno tan temido, es parte incluso de esta fragilidad construida de la que vos hablás. Quizás hacía falta una figura como esta para que plantee el fantasma total, para reinstalar, bueno, una mirada de derecha a los males que sufre la Argentina, como si fuera algo naturalizado.
Vos estás suponiendo que la aparición de algo tan disruptivo ayuda a naturalizar como moderado lo que no lo es.
Sí, podría ser.
Sí, yo estoy de acuerdo, digamos. Para mí ya lo que está escrito, para no hablar de suposiciones, lo que está escrito en el libro de Mauricio Macri sobre lo que él plantea hacer, las cosas que ha dicho en su momento Patricia Bullrich y otros miembros de ese sector, sería inconcebible en un país normal, porque es un ataque a la sociedad, a la economía, a los equilibrios naturales que se buscan en una sociedad integrada, en nombre de no se sabe qué, porque uno dice, la verdad que en el mediano plazo, si se hacen las cosas bien, la Argentina termina con esta carencia de dólares y el país se puede estabilizar. Hoy estamos con un déficit fiscal de 2% del PBI, que no es mucho, que no es mucho. Nuestro problema es que tenemos el crédito internacional cortado por culpa de la gestión macrista. Pero digamos, objetivamente Argentina no tiene ninguna situación grave. Por supuesto hemos tenido una sequía. En un país razonable eso se resuelve repartiendo la carga proporcionalmente entre los distintos sectores, sin ningún gran drama, sin ninguna especulación de alguna catástrofe cambiaria o alguna estampida de precios. O sea, el problema es que es una sociedad muy enferma, con muchos actores que son aventureros e irresponsables y que no son precisamente los sectores populares, sino son sectores que tienen enorme peso en la determinación de los hechos políticos. Ese es el problema sustancial que tenemos.
Bien, no quería desaprovechar la oportunidad y preguntarte por Cristina. Viste que ahora, después de que ella habló los otros días, dicen, pero bueno, ella dijo que ya dio todo y eso lo toman como un síntoma de que no se va a presentar. Te quiero hacer escuchar un audio de un discurso de Cristina allá por 2011, que decía lo siguiente, Cristina.
Yo no estoy muerta por volver a ser presidenta, muchachos. Yo ya di todo lo que tenía que dar. A mí no me van a correr.
Bueno, se escuchó, ¿no? ¿Lo escuchaste bien?
Sí.
Fue antes de, reiteramos, archivo de 2011, antes de anunciar que iba por la reelección. Digamos, ¿hasta qué punto uno puede confiar en que este tipo de dichos de Cristina estén prefigurando que no va a ser candidata?
Sí, yo la verdad que ignoro completamente cuál va a ser su decisión final. Me parece que ella no se ve asumiendo el peso tremendo de una campaña y de una eventual gestión presidencial. Está pensando cómo mover las piezas para lograr los resultados electorales mejores posibles, dada la mala performance de este gobierno, más allá de los muchos factores negativos que incidieron en la gestión. Creo que está viendo cómo jugar en este tablero, incluso no hay que descartar la candidatura presidencial de Sergio Massa, pero todo depende mucho de cómo evolucione el panorama en los próximos dos meses, porque si la economía argentina se deteriora más, es muy difícil que Massa pueda sostener su candidatura. Entonces ahí de vuelta va a haber otro tipo de juegos que se van a hacer. Yo, sinceramente, sin ninguna información, no veo que Cristina vaya a ser la candidata a presidente.
Agradecemos, Ricardo, esta comunicación con La Vuelta a Casa y por supuesto que nos seguimos manteniendo en comunicación. Muchas gracias por tu tiempo.